Julio Castañares.
Domingos.
10 a 12.
El peor día de la semana. Nacional Rock.
¿Cómo les va, desayunadores, bicicleteres, bicicleteros, skaters, surfers? ¿Cómo andan a esta hora de la mañana, un domingo? 10 y 1 en todo el país. 10 de la mañana, un minuto. Hola, bienvenidos a todos. 17.2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Espectacular, maravilloso, después del día de ayer que dejó mucha incertidumbre, ¿no? Decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir lloviendo todo el fin de semana? ¿Vamos a tener este clima que no queremos? ¿No queremos? No, por suerte hay sol. ¿Y qué dice el pronóstico? Mira, ya te estoy diciendo qué dice el pronóstico. Una máxima de 22 grados para hoy, con cielo parcialmente nublado. ¿Cómo arranca la semana? Mínima de 15, máxima de 22 para mañana lunes, con algunas tormentas aisladas, más hacia la tarde-noche. ¿Cómo va a estar el martes? Mínima 16, máxima 23, a pleno sol el martes y el miércoles, que por ahí dormís un rato más. También tenés cielo parcialmente nublado y una máxima de 23 grados. ¿Cómo andan? ¿Qué hacen a esta hora, en este domingo? Este es el peor día de la semana, por eso estamos acá. Qué programa espectacular que tuvieron los chicos de Divino Tesoro con esa nota que ya los felicité a full, un logro de producción total. Si no la escucharon, ya la van a escuchar otra vez en la web, seguramente de la radio, y síganlos a ellos en redes porque son justamente divinos. Divino Tesoro se llama. Y nosotros también somos divinos. Sí, claro. Está Julián Cortés en la producción, que trabaja toda la semana para este programa. Hola, Julián. Buenos días. Directamente llegado desde Mendoza. Nunca lo vi sin barbijo a Julián. Así es la verdad, siempre es una persona que se cuida mucho, distancia, barbijo, todo como hay que hacer, chicos. Está Josué Hualpa en los controles. ¿Cómo estás, Josué? ¿De dónde eres, Josué? De Capital, pero tu nombre... Ah, ahí va, ahí va, ahí va. Josué no es un nombre tan... ¿Josué o Josué? ¿Cómo decís vos? Es lo mismo, es lo mismo. No es tan común, la verdad que no es un nombre tan común. A mí particularmente me gusta, le pongo un like. Ah, Josué. Está en los controles. Es quien nos sostiene en el aire y lo hará hasta las 12 del mediodía. Nos vamos a quedar juntos en Nacional Rock 93.7. Ya pueden escribir, ya pueden mandar audios, ya pueden llamar al 11 39 39 88 88. Ese es nuestro WhatsApp. Como puedas. Porque viste que uno ya va entrando al año. Y bueno, qué sé yo, el sábado, con esta especie de normalidad un poco más parecida a lo que teníamos antes, a la vida que teníamos antes, viste que ya te vas acomodando. El sábado por ahí te acostás un poco más tarde, el domingo a esta hora es un poco más difícil. Te levantás para estar activo a esta hora y decís, pucha, sí, es el peor día de la semana. Por eso estamos juntos. Soy Vero Castañares. Vos sabés que tenemos una lista de música espectacular que armó Dani Dottore, así que mientras vas desayunando, vamos a escucharla. Escuchá. Divididos para el comienzo de este domingo. ¿Qué te digo? Que subas el volumen. Parmil.
¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz.
El peor día de la semana puede ser diferente. Según cómo y con quién despiertes. Domingos,
10 a 12.
Vero Castañares.
El peor día de la semana. 93.7 Nacional Rock.
Estabas escuchando Demorados a las 10 de la mañana, 11 minutos. En Buenos Aires tenemos casi 19 grados, 18.9 la temperatura. La verdad que nos espera un domingo lindo, radiante, con una máxima de 22 y cielo parcialmente nublado. Bueno, y vos sabés que nos gusta tocar varios temas. El domingo por la mañana, para vos que estás escuchando seguramente en este momento del desayuno, o que andás en bici, o que estás recién preparando bueno, lo que va a ser todo el día. ¿Vos sabés lo que pasó? Una de las situaciones que se dieron con la pandemia, con el encierro, fue que los chicos estuvieron más conectados que nunca. Por suerte, ¿no? Decimos de algún modo, tuvieron esta opción de estar más conectados ¿a qué? A las redes, a todo lo que les llegaba por el celular, por las pantallas, a todo lo que les llegaba por YouTube. Y nosotros hoy tenemos la suerte de poder estar en comunicación con Antoine Torres, que es gerente general de YouTube en Argentina, para charlar un poco cómo, por ejemplo, YouTube protege a nuestros niños. Hola Antoine, buen día, bienvenido.
Hola, Verónica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Muy bien, no, gracias a vos por atendernos en este domingo a esta hora, son las 10 y 12. ¿En qué lugar estás vos exactamente? ¿Estás en Argentina?
Estoy en Buenos Aires, aquí desayunando, tomándome un matecito para arrancar el domingo.
Me parece muy bien. Bueno, la verdad que las pantallas que estuvieron tan presentes y que se instalaron de una manera, te diría, definitiva en la vida de muchos chicos, los que estaban más o menos, que las usaban para jugar, bueno, después la verdad que se convirtió en algo fundamental. Y sobre todo YouTube, ¿no? Que desde ahí nos llega, desde esta plataforma, nos llega información, entretenimiento, música, es interactiva. Hay una nueva opción para los padres, preadolescentes y adolescentes que ustedes están lanzando. Y queremos saber, bueno, siempre además de todo esto que es tan bueno, se presenta como algo que decís, ¿cómo hacemos los padres para estar atentos y saber qué es lo que ven los chicos? ¿Qué les llega? ¿Nos podés contar un poco, Antoine?
Sí, claro. O sea, de manera general, la verdad es que YouTube es una plataforma que fue ganando bastante espacio en los últimos años. Uh-huh. Y tenemos hoy, a nivel global, más de 2.000 millones de usuarios que se conectan a YouTube cada mes. También consumen mucho contenido, son más de 1.000 millones de horas diarias consumidas en YouTube. Y una característica importante de la plataforma es que no solo miran contenido, sino que muchos de los usuarios también crean, ¿no? Y son, de hecho, más de 500 horas por minuto las cuales se suben de contenido nuevo a la plataforma.
Claro, este fenómeno de los youtubers, ¿no? Justamente, suben contenido, claro.
Hay youtubers, hay edutubers, hay productoras, hay artistas, hay una variedad muy grande de distintos tipos de creadores, ¿no? De contenido. O hay usuarios comunes que también lo usan para empezar y generar su propio contenido. Uh-huh. Lo cual nos parece obviamente sumamente positivo. Pero también, siendo tan grande y relevante la plataforma, entendimos hace ya varios años que teníamos que hacer un esfuerzo muy proactivo hacia lo que llamamos responsabilidad hacia nuestros usuarios, ¿no? Uh-huh. Y la primera de esas responsabilidades es proteger a lo que llamaría la comunidad de YouTube del contenido dañino. Uh-huh. Y ahí lanzamos varias iniciativas que tocan muchos aspectos, desde el lado informativo, el lado educativo, o en este caso, esta nueva novedad que estamos lanzando ahora, hacia los más pequeños, ¿no? Los más chicos.
Cuando lanzan esta novedad, ¿de qué edades estamos hablando?
Bueno, YouTube como tal es una plataforma que se dirige a los mayores de 13 años. Siempre fue así. La mayoría de los productos de Google, de hecho, se dirigen a los mayores de 13, pero también con el tiempo fuimos entendiendo que los menores de esa edad o las familias que tenían chicos menores de esa edad empezaban a tener la necesidad también de usar la plataforma. Claro. Entonces el primer paso que dimos hace ya varios años, en Argentina lanzamos en el 2016, uh-huh, una aplicación que se llama YouTube Kids, la cual por primera vez se dirigía a niños menores de 13 años de edad con una aplicación específicamente para ellos, la cual les permita navegar el contenido de la plataforma de una manera mucho más segura. Uh-huh. Lo que estamos lanzando ahora es un paso adicional a eso, en el cual también entendemos que en el propio YouTube, que es una aplicación o una página web separada de YouTube Kids, las familias a veces tienen esa necesidad de buscar determinado contenido, etcétera, sí, y hemos lanzado lo que estamos llamando una experiencia supervisada. ¿Qué es eso? Es una opción para que los padres configuren una cuenta para sus hijos menores de 13 años, uh-huh, la cual les dé acceso a YouTube, pero con toda una serie de controles, ¿no? Adicionales a lo que sería la experiencia, claro, común de YouTube como vos y yo la conocemos.
Uh-huh. ¿Qué tendría de particular que hace que sea diferente esta experiencia a lo que ya conocemos?
Bueno, una primera parte es en cuanto al contenido, ¿no? Ahí el padre va a poder configurar determinados niveles de acceso al contenido. Y tenemos hoy tres niveles distintos: explorar más y una última categoría que es la mayoría del contenido de YouTube. Entonces, en función de la opción elegida, el chico va a poder tener acceso a más o menos contenido, desde el más restrictivo hasta el más amplio, la última opción, la cual incluye prácticamente todo el contenido de YouTube, excepto aquellos videos que son restringidos para menores de 18 años.
¿Sabes qué me pregunto siempre, Antoine? ¿Cómo seleccionan ese contenido?
Sí, obviamente no es algo sencillo. Como lo comentaba en el inicio, hay muchísimo contenido que se sube a la plataforma, lo cual hace que sea imposible simplemente visualizar todo ese contenido y taguearlo, ¿no? Entonces tenemos que usar mucha tecnología para llegar al resultado que hemos logrado, el cual mezcla una filtración automatizada y algorítmica con, sí, obviamente, todo un equipo que va revisando los contenidos y las decisiones tomadas de manera automática para que siempre el sistema vaya mejorando en su clasificación.
Claro, y me imagino
último,
que
tenemos algo muy importante, que son los propios padres o propios usuarios, ¿no? Quienes ellos también nos mandan algunas señales o informes y tomamos eso como punto de control junto con las personas que revisan el contenido también para mejorar eso.
Y también me imagino que cada región tiene su característica, ¿no? Con intereses diferentes, ¿no? Cada familia. ¿Esto está lanzado en todo el mundo, solo en Latinoamérica?
Sí, es un lanzamiento global. Efectivamente, hay matices, ¿no? En todas las regiones. Y por eso también lo que tratamos de hacer es dar herramientas a los padres. Y después esas herramientas, en función de la cultura de cada lugar, la van a usar de manera un poco distinta. Nosotros nunca reemplazamos el diálogo, ¿no?, que debe de existir en una familia. Lo que hacemos es darle más herramientas a los padres para que puedan acompañar ese diálogo para construir unos hábitos sanos en sus hijos. No sabemos que es una educación, es una construcción para que los chicos sepan usar de manera adecuada las plataformas y las herramientas en Internet, y eso se construye a través del diálogo y este tipo de herramientas para llegar a crear o a formar lo que llamamos ciudadanos digitales responsables.
Claro.
También tenemos algunas centros de ayuda para padres, los cuales les pueden dar algunas llaves adicionales en cómo encarar este tipo de diálogo, qué cosas tienen que tener en cuenta, etcétera. Que sabemos que, obviamente, es algo que hace 20, 30 años no existía, y queremos de nuestro lado también participar de este esfuerzo de educación, no solo hacia los chicos, pero también hacia los padres, ¿no?, quienes luego van a ser el vehículo principal de esa construcción con sus hijos.
Vos sabés que uno de los problemas más grandes que tenemos los adultos con respecto al uso del celular y de las pantallas es el tiempo que permanecen frente a la pantalla. Es muy difícil cortarlos. Los entusiasma, les genera como una especie de adicción, ¿no? Porque, claro, encuentran cosas muy entretenidas, que los entusiasma, que... Bueno, también el contexto del año pasado no ayudaba porque casi que no había otra opción, ¿no? Otra cosa para hacer. Los chicos estaban muy conectados por eso. Claro. Pero digo, ¿hay algo, hay alguna medida que ustedes hayan tenido en cuenta, no sé, en cuanto a con respecto a esto, al tiempo que pasan frente a la pantalla? ¿O no es posible?
Claro, sí, sin duda. Es lo que llamamos el bienestar digital, ¿no? Y tener conciencia del tiempo de pantalla y ponerse límites a uno mismo es algo importante, incluso para adultos, ¿no? No solo para niños.
Muy difícil.
Pero claramente, en el caso de los niños, tenemos que dar herramientas adicionales para los padres, que tal vez por motu propio no surgiría tan naturalmente. Con lo cual, lo que trabajamos es en distintas vertientes. Por un lado, tratamos de hacer que la plataforma pueda poner adelante el contenido más enriquecedor, ¿no?, para los chicos, de modo que ese tiempo de pantalla que tienen sea útil y que también en muchos casos les lleve a realizar actividades fuera de la pantalla. Por eso en YouTube Kids, por ejemplo, tenemos toda una sección de exploración que va a fomentar hábitos para hacer ejercicio o aprender a dibujar tal cosa, lo cual va a favorecer que el chico también se divierta fuera de la pantalla y use ese tiempo de pantalla para aprender habilidades nuevas o despertar intereses, ¿no? Que sabemos que es algo fundamental. Terminar de responder tu pregunta, uh-huh. Tenemos algunas opciones o funcionalidades las cuales van a poder limitar ese tiempo de pantalla. Una de ellas es un temporizador, ¿no? Esa es una función que lanzamos también en YouTube Kids hace varios años y que sabemos que los padres la usan bastante y limitan el tiempo de sesión, y eso lo establece el padre. En este nuevo lanzamiento de experiencia supervisada, también tenemos este tipo de opciones y de controles adicionales, y algo más que hicimos también fue eliminar algunas opciones que sí están en YouTube para grandes, por así decir, como la reproducción automatizada, ¿no? La cual te lleva a reproducir automáticamente un video después de un video.
Esta opción no está
disponible en la experiencia supervisada, también justamente para cuidar un poco este tiempo de pantalla.
Claro, eso la verdad que es una excelente noticia. Nos alegra mucho porque es una de las luchas que deja el celular, termina la... No, pará, que ya termino, empieza otro, así, entonces es muy difícil. ¿Ya está disponible?
Yo soy padre también y bueno, obviamente las dificultades, ¿no?, que eso supone.
Claro.
Igualmente quisiera resaltar lo que decía antes. Sí. Creo que estas herramientas son muy importantes, pero para ser realmente efectivas se tienen también que acompañar de un diálogo,
por
¿no?, con el padre.
Sí, por supuesto.
Y que el chico entienda el porqué y que haya una especie de pacto o contrato, ¿no?, entre las dos partes, lo cual va a favorecer su adopción y también el entendimiento general del chico hacia las plataformas y la pantalla.
Esta experiencia supervisada, esta nueva opción que tenemos para adolescentes y preadolescentes, ¿ya está disponible?
Sí, ya está disponible. Se lanzó, se preanunció hace unas semanas y se está lanzando ahora, con lo cual cualquier padre puede configurar esa cuenta. Lo tiene que hacer a través de una aplicación que se llama Family Link, uh-huh, la cual permite, más allá de YouTube, también distintos controles en cuanto al dispositivo de sus hijos o hijas, uh-huh, y configurarla directamente desde ahí.
¿Y tiene algún costo?
No tiene ningún costo. Así como YouTube o Family Link, son todas aplicaciones que son totalmente gratuita.
Ok, perfecto. Tiene muchas... Vos decías al principio que YouTube está creado, YouTube Kids, para menores de 13 años, ¿entendí bien?
YouTube Kids, sí. Y esta experiencia supervisada también se dirige a menores de 13 años, pero dentro de la aplicación de YouTube común, ¿no? Okay. Ampliamos un poco el espectro. Parte de la razón por eso es porque sabemos que si bien YouTube Kids se dirige a todos los niños menores de 13, uh-huh, es particularmente relevante para niños de hasta 8 o 9 años, ¿no? A veces después de eso,
claro,
los chicos quieren experimentar un poco más la plataforma como ven sus padres o sus hermanos mayores usarla, y también queremos tener una respuesta para eso.
Dos preguntas más tengo para hacerte, Antoine, y ya te liberamos en esta mañana de domingo. Primero, si detectan muchas gente que quiere como hacer perfiles falsos, ¿no?, como violar estas reglas de YouTube, que sería lo más esto que a lo que te referías al comienzo, ¿no? La plataforma, la intención que tiene es de cuidar a los usuarios más pequeños, digamos, si esto lo pueden detectar ustedes. Con gente mayor que se hace cuentas como para conectarse con otros chicos.
Claro, o sea, esta cuenta, esta experiencia supervisada no da un acceso a enviar mensajes a otras cuentas, etcétera. Es realmente una experiencia de usuario que va a tener ciertas limitantes y controles del padre, con lo cual no existiría este caso. Es un buen
esta
punto
posibilidad,
que lo
claro, porque siempre uno tiene que estar muy atento, sino también chequeando todo lo que le llega. Muchas veces no sabes, viste que la mayoría te da la opción de chatear, las plataformas o las aplicaciones que te bajás, tenés interacción con otros usuarios, entonces decir esto me parece fundamental también, solamente recibís contenido.
Sí, y obviamente sabemos que esa interacción es una parte importante, ¿no?
Sí.
Que tenemos que tener un cuidado especial por ser niños, pero también tratamos de tener algunas funcionalidades, aunque sean darle un me gusta o, bueno, algunas cosas, ¿no? Suscribirte al canal, incluso dentro de la aplicación también de YouTube Kids, porque son formas que tienen los chicos también de expresarse, ¿no? Y de, de expresar sus lo que le gusta, etcétera. Muchas veces escuchamos comentarios de padres un poco contrarios, donde les encantaría que haya más funcionalidades de este tipo,
claro.
Pero obviamente tenemos que balancearlo con una realidad que es esto de cuidar a la seguridad, sobre todo de los más pequeños.
Antoine, es una excelente noticia entonces la que nos has dado, información acerca de esta plataforma que nos viene acompañando ya hace tanto tiempo. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por haber charlado con nosotros.
Gracias a ustedes y un buen domingo a todas y a todos.
Gracias. Era Antoine Torres, gerente general de YouTube en Argentina, para que te quedes un poco más tranquilo, para que cada vez que tu hijo, hija, agarre el celular y le puedas configurar esta nueva opción que tiene YouTube, estés ahí disfrutando un poco más tranqui.
El peor día de la semana, hasta las 12, por Nacional Rock.